informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta cita con la información de análisis. Hoy, para los 15 minutos de programa, hemos seleccionado estos temas. En Honduras continúa la incertidumbre sobre los resultados electorales. Miles de personas salen a las calles para evitar un fraude electoral por parte del gobierno. Tensión entre el Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno británico reprocha al presidente norteamericano Donald Trump que retuitee vídeos antimusulmanes de una ultraderechista británica. Y hablaremos de ese grupo que se ha venido a llamar la OTAN árabe. Para el sociólogo James Petras se trata de una coalición militar de dictaduras en favor de Estados Unidos e Israel. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Honduras los ojos están puestos en el Tribunal Supremo Electoral, que no se ha pronunciado sobre las tendencias que van marcando los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo 26 de noviembre. Esto ha producido que dos candidatos hayan declarado ganadores, el izquierdista Salvador Nasralla y el derechista y actual presidente Juan Orlando Hernández. La actitud de la autoridad electoral genera muchas dudas y suspicacias en la población. En su primer informe parcial realizado en la madrugada del lunes, con un 57% de las mesas escrutadas, Salvador Nasralla aventajaba al actual presidente Juan Orlando Hernández por más de 90.000 votos. Ahora, en su portal web, ofrece datos que darían la victoria al actual presidente Juan Orlando Hernández. Con todo este lío electoral, contactamos con Honduras. Nuestro compañero José Peraza, desde Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras, nos da la información.
El Tribunal Supremo Electoral en Honduras no ha sido capaz de brindar los resultados electorales en el nivel presidencial, lo que ha provocado que los dos principales candidatos a la presidencia del país, el candidato de la alianza de oposición Salvador Nasralla y el presidente Juan Orlando Hernández del gobernante Partido Nacional, sigan declarándose ganadores. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Baxón, dice que están trabajando permanentemente y que el tribunal nunca se ha detenido. Asegura que el presidente ya se conoce quién es y que ellos lo van a oficializar hasta que se tengan todas las actas de las elecciones del domingo anterior.
Entendamos claramente que el ganador ya está. Simplemente tenemos que las actas para decir. No tengamos las actas. Queremos saber. Cuando tengamos las actas. Bueno.
El presidenciable Salvador Nasralla asegura que nada de lo que está pasando le sorprende, porque eso ya lo había denunciado desde la campaña electoral.
Nada nuevo para mí, casi todo lo que está sucediendo yo lo advertí que iba a pasar. Sabemos que el presidente no se quiere ir de la presidencia, tiene razones muy poderosas para querer continuar siendo el presidente de la República. El proceso me parece que está viciado en varias formas, en la forma de coacción, en la forma de compra, coacción de gente que tuvo que ir a votar por el Partido Nacional. Compra de votos, compra de credenciales, lo que denuncié siempre, se entregó 230.000 credenciales a los partidos de maletín y no han sacado ni 3.000 votos cada uno, o sea que claramente las personas que están en las mesas no representan a los partidos de maletín.
Por su parte, el actual presidente y candidato de la cuestionada reelección presidencial, Juan Orlando Hernández, se mantiene firme en sus resultados y asegura que las actas que tienen su poder le dan el triunfo por medio del llamado voto rural, pero que van a esperar los resultados del Tribunal Supremo Electoral, los que van a confirmar su victoria. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó José Peraza.
Y mientras, la población se ha lanzado a las calles porque consideran que el gobierno estaría fraguando un fraude electoral para evitar que el país dé un giro a la izquierda. Desde las calles de Tegucigalpa nos informa Gilda Silvestrucci.
Bueno, estamos cerca de las bodegas del Tribunal Supremo Electoral, todo un campo frontal el que hay en este momento entre los manifestantes y los miembros de la policía militar. Están reprimiendo con gases lacrimógenos. Ya se reportan varias personas heridas. También se está incendiando en una zona alrededor de las bodegas, una pequeña bodega que estaba en el acceso principal, se le ha metido fuego, han venido los bomberos ya también, y bueno, la situación está agudizando cada vez que avanza más el tiempo y que el Tribunal Supremo Electoral da más dilatoria. La gente está corriendo por todos lados en toda esta avenida que permanece tomada y militarizada por completo en esa zona donde la gente también está reportando que hay personas ya desaparecidas y capturadas por la policía militar. Hay jóvenes, hay adultos, hay hasta niños incluso que están siendo gaseados en este momento, y bueno, cantidad enorme de militares y policías que están reprimiendo en los alrededores. Y quiero decirte que hay todo un cerco perimetral que no permite el acceso ya ni el paso de vehículos, porque prácticamente ya esta es una zona campal, un campo de batalla donde los manifestantes manifiestan que se van a quedar aquí hasta que haya transparencia en el proceso electoral. Y se viene sumando cada vez más gente se está sumando a esta protesta donde está paralizada la capital de la República, porque esta es una de las vías principales de acceso tanto hacia el centro de la ciudad como hacia diferentes zonas de Tegucigalpa.
Era Gilda Silvestrucci desde las calles de Tegucigalpa. Por último, hay que decir que el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, ha dicho que no reconocerá los resultados que va a dar el Tribunal Electoral hasta que una comisión independiente de observadores internacionales realice una auditoría de los comicios.
Informativo Más Voces.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue creando tensión política internacional con sus mensajes en Twitter. El miércoles, Trump retuiteó tres vídeos de la cuenta de una ultraderechista británica. Se trata de Jaida Freysen, del grupo de ultraderecha Britain First. Los vídeos, cuya veracidad y origen se desconocen, muestran actos de violencia cometidos supuestamente por musulmanes. El gobierno británico no ocultó su enfado y la oficina de la primera ministra, Theresa May, afirmó que Trump hizo mal en retuitear los vídeos antimusulmanes, y añade que el grupo ultraderechista Britain First busca dividir a las comunidades a través de su uso de narrativas de odio que diseminan mentiras y atizan las tensiones. La declaración institucional señala además que los británicos en su mayoría rechazan la retórica prejuiciosa de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que representa el país: decencia, tolerancia y respeto. Lejos de admitir el error, el presidente Trump contestó a su homóloga británica en Twitter de esta manera: Teresa, no te concentres en mí, concéntrate en el terrorismo radical islamista que está teniendo lugar en el Reino Unido. Nosotros estamos bien, tuiteó Trump el miércoles a última hora de la noche. Más datos con Sadia Lizadeh.
El presidente Donald Trump ha generado una nueva condena después de haber retuiteado tres vídeos antimusulmanes enviados por un grupo de ultraderecha británica, Britain First, o primero Gran Bretaña, que está condenada por crímenes de odio. Las reacciones vinieron de diferentes partes y todo en el ciberespacio. La sublíder de Britain First, Jaida Freysen, alabó el hecho de que sus palabras y sus posts en Twitter hayan sido reconocidos y repetidos por el presidente estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retuiteado tres de los videos enviados por la sublíder Jaida Freysen. El propio Donald Trump ha retuiteado estos videos y él tiene unos 44 millones de seguidores. Dios bendiga a Trump, Dios bendiga a Estados Unidos.
Por otra parte, el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha dicho que tal actitud y reconocer la ultraderecha es peligroso.
Espero que nuestro gobierno condene los mensajes de ultraderecha retuiteados por Donald Trump. Ellos son aborrecibles, peligrosos y una amenaza a nuestra sociedad.
James Slack, portavoz de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha dicho que el grupo Britain First busca dividir las comunidades mediante su narrativa de odio, lo cual está basada en las mentiras y las tensiones, y que fue un error que el presidente haya realizado esto. Sin embargo, la Casa Blanca justifica el hecho.
Independientemente de los vídeos, la amenaza es real. El presidente ha hablado de la necesidad de contar con fuertes fronteras y una seguridad sólida desde la campaña electoral. Creo que tanto la primera ministra Theresa May como otros líderes a lo largo y ancho de este mundo saben que estas son las amenazas verdaderas que sufrimos.
Sin embargo, los musulmanes consideran que se trata de una incitación de violencia en su contra en Estados Unidos.
Si el presidente ha optado intencionalmente por usar videos desaprobados y no verificados para iniciar una conversación, eso muestra el calibre de este liderazgo. Este liderazgo ha sido imprudente y ha estado actuando muy inferior al mérito de la oficina de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América.
No es la primera vez que Trump hace estas referencias. Hace unos días había dicho Pocahontas, nombre de una heroína indígena, a una senadora para insultarla. Le decía keniano al expresidente Barack Obama. Y en lugar de repudiar los crímenes de supremacistas blancos en las protestas de Charlottesville, dijo que también hay que prestar atención a los ultraizquierdistas.
Informativo más voces.
El pasado domingo se celebró en Riad, en Arabia Saudita, la primera reunión de la Alianza Militar Islámica contra el Terrorismo, IMAF, también conocida como la OTAN Árabe, cuya creación fue anunciada por Arabia Saudita en 2015. En la actualidad, la alianza cuenta con 41 Estados miembros. Esta no incluye a Irak, Irán y Siria, mientras que la delegación de Qatar, que sí forma parte, no estuvo presente en la cumbre y parece difícil que vuelva a participar mientras siga el conflicto diplomático entre este país y Arabia Saudita. En este primer encuentro de alto nivel, el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, se dirigió a los ministros de defensa y a otros oficiales de alto nivel de los países de la coalición, prometiendo perseguir a los terroristas hasta que sean borrados de la faz de la tierra. Rahel Sharif, comandante en jefe de la coalición, declaró por su parte que su único objetivo es luchar contra el terrorismo y no contra ningún país, secta o religión en particular. Al final de la cumbre, los países acordaron coordinar sus esfuerzos militares, así como compartir informaciones de inteligencia y llevar a cabo cursos de capacitación y ejercicios conjuntos. Muchos analistas, como el profesor y sociólogo estadounidense James Petras, opinan que en realidad la OTAN árabe es una coalición de dictaduras que buscan favorecer los intereses de Estados Unidos e Israel y contra países como Irán, Líbano o Siria. Radio Centenario de Uruguay nos ofrece la opinión de James Petras.
Es una reunión de dictaduras corruptas que se titulan árabes, pero sirven los intereses de Estados Unidos e Israel. Es lo que podríamos llamar la troika, los tres chiflados, Saudi, Estados Unidos e Israel, que son los apoyantes del terrorismo. Son dictaduras y buscan guerras. Los tres encabezando esta reunión con la presencia de cabecería de Saudi, pero atrás de Saudi están los Estados Unidos e Israel. Buscan alguna forma de unir fuerzas contra Irán. Pero Saudi no tiene ninguna fuerza propia, no tiene ninguna capacidad militar y económicamente hay limitaciones, como Irán tiene relaciones con Japón, Corea del Sur, China y otros países como Rusia, y no tiene ningún miedo de las amenazas de los saudis. Igualmente Irak y los Siria y Hezbollah y los otros enemigos de las dictaduras y los gobiernos corruptos. Y ahora hay un escándalo en Arabia Saudita entre los princes. Uno está robando el otro, acusándolos de corrupción mientras llenan su bolsillo con los precios que están pidiendo para multas. No debemos tomar en serio lo que llaman el OTAN árabe. Ni es árabe ni es OTAN. Es simplemente un caudillo dictador como el señor Mohammed bin Salman. Es una situación un poco circo ridículo. Yo creo que no vamos a verlos más en la historia.
Era el sociólogo estadounidense James Petras opinando sobre la llamada OTAN árabe que lidera Arabia Saudita. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.